Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana de este miércoles. Es 7 de septiembre y es el Día Mundial del Pelirrojo.
Mi secreto familiar es el siguiente. A mi madre le da muchísima vergüenza tener un hijo pelirrojo. Y me trató toda mi vida como si fuera un niño moreno normal.
Bueno, pues este día se celebra desde 2006, cuando un fotógrafo convocó a los pelirrojos a una reunión en una plaza en Breda, en los Países Bajos. Desde entonces, todos los años, la ciudad holandesa es visitada por gente pelirroja de todos los rincones del mundo. Las personas pelirrojas tienen una mayor proporción de feomelanina, es una sustancia que define el pigmento de la piel y del cabello, específicamente los colores amarillo y rojizo. Pero más allá de su color de pelo, se caracterizan por ser personas más sensibles a los rayos del sol, al dolor y a las bajas temperaturas. Y además, tienen más riesgo de sufrir melanomas y Parkinson y reaccionan distinto a la anestesia. Para su desgracia, los pelirrojos han sido catalogados popularmente como personas que dan mala suerte a lo largo de la historia, siendo discriminados y excluidos con frecuencia. Y aunque no lo creas, esta discriminación se originó en el antiguo ejército romano, quienes intentaron expandir su imperio en el noreste europeo, donde se concentraba precisamente la mayor cantidad de personas pelirrojas en pueblos de la región, quienes se defendieron siendo conocidas como el Orgullo Rojo. De ahí que los romanos inventaran historias sobre los pelirrojos y la mala suerte asociándolos con el salvajismo y la muerte. Aquí en España, el 2% de la población es pelirroja y muchos famosos, también internacionales, como este que escuchamos, que es Ed Sheeran. Bueno, hoy vamos a hablar de algo importante para las empleadas del hogar. Después de que ayer el Consejo de Ministros rubricara, firmara, aprobara por fin el reconocimiento del subsidio de desempleo para este colectivo. Esto es lo que decía precisamente Yolanda Díaz, la ministra del ramo.
Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales.
Valoraremos esas medidas y otras con Carolina Elías, que es presidenta de SEDOAC, el Servicio Doméstico Activo. También vamos a hablar con Joana, es la hija de Isabel, una mujer de 57 años que desapareció en Navalcarnero, en el municipio que reside desde el pasado 19 de agosto. Se la busca de forma incansable, hay mucha preocupación. Tiene Alzheimer desde hace 2 años y tiene movimientos y momentos de demencia. Por eso está tan preocupada la familia. Ayer mismo se organizó una batida importante con Guardia Civil, con varios efectivos, hasta 200 personas que recorrieron la zona en la que Isabel podría haber recorrido, según las pistas que dejaron unas cámaras de seguridad, esas zonas. Pero por el momento no ha habido suerte.
Está buscando ahí porque es el último lugar donde se ha visto imágenes de la señora. Pero no tenemos noticias de que pueda haber estado allí más que cuando desapareció.
Bueno, empezamos septiembre con mucho orden, es lo que se pretende, ¿no? También en el hogar, la limpieza, orden y felicidad, pequeños trucos para solucionar grandes desastres, es el título de un éxito de ventas que firma Begoña Pérez, conocida como la ordenatriz.
Los que me conocéis sabéis que tengo mis manías de orden. Hemos estado con 7 hijos, imaginaos, así mucho orden y mucha limpieza a veces falla un poco. Lo más importante es utilizar lo imprescindible y necesario.
Bueno, pues después será la propia Begoña Pérez, la ordenatriz, quien nos dé esos consejos prácticos, trucos impensables y mezclas alquímicas que no habríamos imaginado, pero que mantiene la sociedad a raya. Quien también nos mantiene a raya y que nos da recetas estupendas son, en su sección de cocina creativa, Marga García, todos los miércoles, que hoy estará aquí con nosotros para hablarnos de la caja bento japonesa. ¿Qué es esto? Después nos lo va a contar. Y también con Álvaro Martín hablaremos de un caso asombroso. Una persona que estuvo 20 minutos muerta, sí, que vio y sintió durante su experiencia. ¿Cómo le cambió esto la vida? Después Álvaro nos lo va a contar. Pero lo que hacemos ya es abrir nuestra rueda de redacción. Y lo que hacemos es saludar, como siempre, a Clara Esteban para que nos hable del santoral de este día, del 7 de septiembre.
Y vamos a empezar con Santa Regina o Santa Regina, como queráis. Nació en Borgoña, en Francia. Su madre murió al dar a luz y su padre la dejó al cuidado de una nodriza que era cristiana y que influyó en ella. Resulta que Regina se convirtió en una joven muy guapa y esto pues fue un gran problema, como en tantas otras ocasiones para ella, una maldición, porque el emperador romano Olibrius se empeñó en casarse con ella. Regina puso como condición que él se convirtiera al cristianismo, pero como no estaba dispuesto, la encarceló, la torturó para que cambiara de opinión, hasta que acabó ejecutándola. Justo cuando iba a ser decapitada, una paloma blanca, según se cuenta, sobrevoló la escena y todos los que allí estaban se convirtieron. En España hay 7.059 Reginas. Este nombre, seguro que ya sabéis por dónde va, su etimología es de origen latino y significa reina. También vamos a felicitar a los 191 Clodoaldos que hay en España. Clodoaldo era un príncipe francés, en realidad su nombre es Claude, pero así lo traducimos aquí. Vivió en el siglo VI y era el único hijo superviviente del rey Clodomiro de Orleans. Sus hermanos murieron asesinados por su tío Clotario. Él logró huir y escapó a la Provenza. Clodoaldo renunció a sus derechos de sucesión, debió pensar que esa vida era muy peligrosa y vivió como un ermitaño. Se dedicó a estudiar, entre otras cosas, las leyes. Acabó a orillas del Sena, en una ermita que construyó y que hoy es la iglesia colegiata de los canónigos regulares de San Clod, donde están sus reliquias. El nombre de Clodoaldo es de origen latino también y significa fama o gloria. 7 de septiembre es nuestro
Bueno, pues hoy es el aniversario porque cumplen años Antonio Lobato, periodista deportivo, presentador de televisión, cumple 57 también la actriz, modelo y cantante Laura Pamplona, que celebra 49 añitos. Gloria Gaynor, cantante de música disco y solo estadounidense, tiene 79 años. Un besito a mi Rodrigo, que cumple hoy 11 añazos, Gracias por estar ahí, por hacernos tan feliz, Rodri. Un besazo. Y por expreso deseo de Diego Barrios, hola Diego.
¿Qué hola, tal? Nieves.
No te rías. Sí, por expreso deseo de Diego Barrios vamos a felicitar también, porque nos estará escuchando con muchísima atención.
Estoy seguro que sí.
Sí. Gao Min. ¿Quién es Gao Min? Bueno, pues es una saltadora china campeona olímpica de saltos de trampolín de 3 metros en los Juegos de Seúl de 1988 y en Barcelona 92, que cumple 52 años. ¿Algo que añadir, Diego?
No, que muchas felicidades a todos, hombre, y que donde estén, que seguro que nos están escuchando.
Seguro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta y prestar mucha atención también a la frase que ha elegido hoy Diego para todos nosotros. ¿Cuál es?
Pues teniendo en cuenta que ahora estamos viviendo la vuelta al cole, vamos a destacar una que dijo Gabriela Mistral, y es que pronunció que el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Y es que Gabriela Mistral era más conocida por su seudónimo. Era conocida como Lucila Godoy Alcayaga. Fue una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio como este. Además, trabajó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública. Llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano y a partir de la década de 1920, Mistral tuvo una fuerte vida itinerante de desempeñar como cónsul y representante en organismos internacionales, tanto en América como en Europa.
Y lo que hacemos ahora es preguntarle a Gloria Talavera dónde se encuentra con nuestra unidad móvil. ¿Qué tal? Buenos días, Gloria.
Buenos días, Nieves. Llevamos desde primera hora con la unidad móvil junto al Colegio Público Hernán Cortés, Distrito de Latina, Barrio de Aluche, uno de los 46 de la Comunidad de Madrid que estrenan aulas para niños de 0 a 3 años. Además, como novedad en este curso académico, diremos adiós definitivamente a ese protocolo COVID. Llega además este primer día de clase con importantes novedades con esa implantación de la nueva ley educativa, y sobre todos estos asuntos hemos charlado con familias, con niños y con el director de este centro educativo al que asisten más de 500 alumnos.
Hay nervios, ¿eh?, en ese primer día de cole, ilusión, en fin, que no sé si estará también nervioso, seguro que no. Ya llevamos, ¿cuántos años llevamos, Sergio Martín Romo, aquí con nuestras vueltas al cole, ¿eh? Buenos días.
Muy buenas, Nieves.
Un montón. Y sobre todo, ilusión.
Nos pesa la mochila ya de tantos años.
Nos pesa la mochila. Ya la llevamos con ruedas en nuestra época, ¿no? Carlos Honorato, no te rías.
Yo no.
Tú no la llevabas con
ruedas.
No
llevaba ni mochila. Yo llevaba una cartera.
Yo la llevaba cruzada.
Yo llevaba una cartera, lo digo en serio, ¿no? No llevaba mochila.
¿Tú la carterita?
¿La carterita?
La mano, como el niño de los donuts.
Sí, ¿en serio?
Sí, como los chicos del coro.
Eso.
Bueno, ¿qué le vamos a preguntar a los oyentes?
Me encantan,
Sergio,
los chicos del coro, la verdad. Me emociono siempre.
Bueno, ¿nos vamos a emocionar hoy?
Hoy pedimos a los oyentes lo que hace, queremos saber lo que hace o ha llegado a hacer la persona más vaga, perezosa, holgazana que conoces. Lo mismo eres tú o alguien que tienes ahí muy cerquita ahora mismo. No hace falta dar nombres. ¿Vale?
No queremos querellas.
No queremos querellas, pero podéis decir un conocido, un amigo. Bueno, es quizá tu compañero que si respirar no fuese un acto reflejo estaría muerto. Y además, este mismo compañero tiene los ojos rojos porque le da pereza parpadear. Es tal vez tu pareja que por no untar la mantequilla se come la tostada a palo seco. Ay. ¿Es por casualidad ese familiar que no lava el coche porque en algún momento del año pues ya lloverá? Pues sí. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a ese teléfono que es nuestro WhatsApp.
Muy bien.
Pero con calma, tranquilos, sí, que hasta las 11 podéis mandar.
Con calma. Oye, ya que vas a la cocina, tráeme una cervecita,
ya,
¿no?
Que no.
Esto es muy típico. Ya que vas. Bueno, pues ya que estás aquí, Carlos Honorato.
¿Qué tal?
Dinos el reto del día.
Mira, ¿quién canta? ¿Quién canta esto?
Me gusta.
Me gusta. Pues es uno de los candidatos a ser el niño que hemos puesto hoy en nuestro Twitter, en arroba buenos días.
¿Has superado?
Sí. Bueno, no me he superado mucho porque es un reto que hemos hecho varias veces, lo de poner una foto.
Es muy fácil.
Poner una foto de niño o de bebé de algún famoso y preguntar eso. ¿Quién es? ¿Quién es el niño que está en la foto? Y uno de los candidatos es Alejandro Sanz, otro es Nacho Cano, que cada 7 de septiembre,
eso,
como siempre, canta una canción para su ex Coloma.
Sí, sí,
que era dedicado.
Esa canción está vinculada a una ruptura sentimental.
Sí, sí.
Donde quedaban siempre en el mismo restaurante cada 7 de septiembre.
Por cierto, que Nacho Cano presenta a Malinche también un 7 de septiembre. Tela, ¿eh?
¿Será
o sea
por
que
algo?
Le gusta el 7 de septiembre. Bueno, pues Nacho Cano es otro de los que puede ser esa foto. Y el tercero.
¡Me gusta!
Jesús Vázquez. El presentador y también cantante de su tiempo, ¿eh? Que lanzó un disco que alguna vez escucharemos a lo largo de la mañana, ¿verdad? Juanjo Ceballos, sí.
Ah, que estás deseando tararear ya.
Hombre,
sí, lo
a un milímetro de tu boca.
Escaso de tu boca.
Bueno, pues ¿quién es? A la 1:05 damos la solución y mientras tanto el reto de hoy es descubrir quién es el niño que hemos puesto en arroba buenos días OM. Por cierto, un abrazo bien grande a las mamás y a los papás de los niños que hoy han dejado a sus criaturas en el colegio. Y siempre se te queda esa sensación de, ay, pobrecitos míos, ¿dónde los dejo? Es que tal. Pero está muy bien en el cole.
Un abrazo muy grande a todos los profesores y profesoras, a los que van a dejar esos padres y madres, que parece que están muy lastimosos y eso, pero que realmente los que los van a padecer, los llantos, los lloros, la moquera, son los que reciben a las criaturas,
pues sí,
Carlos.
Pero ese primer día es duro, ¿eh?
Sí.
Para esos niños que llegan
ahí.
Hay que
relativizar.
Que luego se lo pasan bomba.
Al minuto están ahí y se dan la vuelta a los padres y las madres y ya están ahí de fiesta. Bueno, que un beso a todos, sí. Escucha esta canción, a ver si te gusta.
A ver.
Es Ximena Sariñana. Y hoy va a estar 7 de septiembre a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei. Y como no tenemos remedio, pues aquí vamos a estar hasta la una de la tarde deseando escucharos también a vosotros, repasando los temas de actualidad. Nos vamos con la unidad móvil, ya sabéis que vamos a ordenar todo porque viene Ordenatriz, que tenemos un programa muy, muy interesante y que vosotros también participáis de él. Así que, como digo, en la realización técnica, Juanjo Ceballos, os está hablando Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Soy Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, y quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los oyentes y un abrazo a todo el equipo que hacéis posible este programa, deseándoos mucha suerte para este nuevo curso político y este otoño caliente que se avecina, donde la ciudadanía madrileña va a salir a la calle para reclamar sus derechos y cuestiones fundamentales como que se abran las urgencias de los centros de salud.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
10 y 25 minutos de la mañana, estamos aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en este caso para hablarles de las empleadas de hogar, que van viendo poco a poco reconocidos sus derechos laborales. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reconocimiento del subsidio de desempleo para este colectivo, integrado en su práctica totalidad por mujeres, muchas de ellas migrantes y, por tanto, especialmente vulnerables. Carolina Elías es la presidenta de SEDOAC, el Servicio Doméstico Activo. Carolina, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, para empezar, antes de nada, ¿cómo valoráis esta decisión y que se haya aprobado por fin en el Consejo de Ministros este avance, ¿no?, tan importante que vosotras reclamabais?
Pues esa es la palabra, por fin, por fin. Estamos muy alegres, te imaginarás, porque esta lucha la llevamos desde hace muchísimos años, pidiendo no solamente esta prestación, sino la igualdad de derechos de las empleadas del hogar con el resto de sectores laborales. Así es que estamos muy contentas y esperando que esto evite que muchas más empleadas del hogar queden en exclusión social.
Elimina el despido sin causa. ¿Cómo era el despido hasta ahora, Carolina?
Pues el despido por desistimiento era simplemente se alegaba la pérdida de la confianza. Simplemente decirle, he perdido la confianza en ti y te despido, sin ninguna otra causal que demostrar. Entonces, claro, esto ponía a las empleadas del hogar en entrar y salir del mercado laboral en cada momento, porque podía ser despedida sin darte cuenta el porqué, o sea, de un día para otro, y eso, claro, quedarte sin trabajo y quedarte sin una prestación, pues te lleva a la pobreza.
¿Cuántas personas empleadas del hogar hay en este momento trabajando en nuestro país y en qué condiciones están?
Pues bueno, las cifras realmente no se tienen en total porque hay una alta economía sumergida de un 30-35%, pero de las que están dadas de alta ahora mismo son menos de 380.000 en España. Así que esperamos que por lo menos a las que ya están dadas de alta, esta medida nos pueda beneficiar.
Claro, hay muchísimas personas que no están dadas de altas por su propia situación particular, porque yo decía antes, corrígeme si me equivoco, que aparte de que sí sabemos que la práctica totalidad del colectivo está integrado por mujeres, muchas de ellas son migrantes y muchas no tienen papeles, por lo tanto esto para ellas es un problema importante.
Exactamente, por eso nosotras seguimos insistiendo con la campaña de regularización ya, en una gran regularización para las empleadas del hogar y para las personas migrantes que trabajamos, porque esto permitiría hacer emerger toda esa economía y al fin poder cotizar a la seguridad social y, por supuesto, acceder a las prestaciones.
El colectivo está muy implicado, como bien dices, en esa regularización de estas personas. ¿Habéis puesto en marcha o vais a participar de esa gran recogida de firmas que hay para una iniciativa legislativa popular que busca el apoyo de un montón de personas, claro, para que esto salga adelante y se haga presión?
Por supuesto, ya estamos en ello, participando activamente en la campaña, porque creemos que es una de las soluciones para evitar que se pierda todos esos ingresos a las arcas del Estado. Creo que en esto salimos ganando todos y todas. El Estado y por ende la sociedad gana más ingresos y nosotras ganamos derechos.
Es verdad que esto sucede tras la ratificación en junio del convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que recoge diferentes garantías de protección para las trabajadoras del hogar, que se encargan de cuidados en el ámbito doméstico, privado. ¿De qué manera os va a afectar también esto, la ratificación de ese convenio?
Pues bueno, en realidad te soy muy sincera, no era necesario en un principio la ratificación del convenio, sino que bastaba con la voluntad política para que se otorgara este derecho al paro. Pero bueno, ya teniendo esa presión por parte de la OIT y luego también del Tribunal de Luxemburgo, que a principios de año decía que las empleadas del hogar estábamos siendo discriminadas indirectamente por género por no tener esta prestación, pues todo este panorama ha ayudado a que de una vez por todas se nos dé este derecho.
¿Cuál es la más allá del derecho al paro? Que, por cierto, antes de continuar, ¿desde cuándo las empleadas del hogar van a poder, entre comillas, disfrutar? Porque nadie quiere estar en el paro, pero sí de beneficiarse del derecho al desempleo. ¿En qué momento?
Pues bueno, hasta que sea generado el derecho, como el resto de trabajadores y trabajadoras. Es decir, a partir del 1 de octubre comenzaremos a cotizar por el derecho al paro y al FOGASA también, al Fondo de Garantía Salarial. Y vamos a poder gozar de este derecho, pues bueno, como todo trabajador, una vez se hayan cotizado las cotizaciones requeridas de un año por lo menos para poder tener esta prestación. Así es que esperamos que si alguna trabajadora del hogar es despedida a finales del año 2023, esta ya podrá estar protegida.
¿Qué hay que mejorar aún, Carolina?
Bueno, que desaparezca el sistema especial del empleo del hogar y que pasemos con plenos derechos, igual que el resto de trabajadores, al régimen general, que podamos tener nuestro propio convenio colectivo, lo cual, aunque esté reconocido el derecho, no ha sido posible porque no tenemos una patronal con la cual poderlo negociar. En fin, hay otras cuestiones como hacer más efectivas las inspecciones de trabajo, que sabemos que ya está en ello el ministerio. Pero bueno, otra cosa, por ejemplo, la eliminación del régimen de interna. Queremos que esta esclavitud moderna también desaparezca.
Porque qué supone, qué problemas tiene, ¿no? Cuando hablas efectivamente de las internas, ¿en qué situación laboral se encuentran?
Pues son las más desprotegidas y las que están en mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque duermen, viven y trabajan en el mismo lugar. Y cuando son despedidas, pues no tienen a dónde acudir, tienen que buscar una vivienda. Están siendo sometidas a jornadas de trabajo no de 8 horas. No de 12, ni siquiera de 16, sino hasta de 24 horas al día, porque deben de estar disponibles para la familia o para la persona mayor a la que cuidan. ¿Y esto en qué se traduce? En que las trabajadoras del hogar, que según la ley apenas tienen 36 horas continuas de descanso a la semana, pues no tienen vida, entonces no pueden formar una familia o atenderla, bueno, salir a correr una mañana como el resto de personas que sí lo desean hacer, o ir al gimnasio por la tarde, porque no tienen esos horarios disponibles porque están constantemente cuidando de las familias españolas.
Es interesante hablar de familias españolas, que hay muchas requieren, ¿no?, de esos cuidados, de esa atención, de ese servicio doméstico que se hace por parte de las empleadas del hogar, que tengan ventajas también, ¿no?, para que os puedan contratar, porque es cierto que es un mercado en el que muchas personas trabajan sin contrato, por horas, que van a una casa por la mañana, a otra casa en la misma mañana y a otras dos más por la tarde. Esto está sucediendo.
Sí, es prácticamente toda una gincana que las que trabajan por horas les toca que realizar, desplazándose de un punto de Madrid, del norte al sur, moviéndose, corriendo de todos lados para poder tener por lo menos un salario que les permita vivir.
Y también de cara a las personas que contratan, a los empleadores, ¿qué sería lo recomendable para facilitarles también, ¿no?, esas contrataciones?
Pues bueno, este Real Decreto también incluye bonificaciones sobre este sobrecoste que se tendrá de la Seguridad Social de hasta un 80%, y celebramos la medida porque sabemos que esto va a evitar que aumente la economía sumergida, que hayan despidos porque las familias no puedan afrontar este sobrecoste. Pero con estas bonificaciones va a ser posible que se mantengan las contrataciones.
¿Ha habido diálogo con el Gobierno antes de que en el Consejo de Ministros ayer se aprobase ese reconocimiento del subsidio de desempleo para el colectivo?
Sí, esa es otra de las cosas que celebramos también, el poder tener esta apertura que ningún otro gobierno anterior lo ha tenido, el poder reunirnos y negociar, conocer con anticipación sobre todo esto del desempleo, por ejemplo. Entonces nosotros desde la semana anterior sabíamos que iba a ser llevada al Consejo de Ministros estas medidas, porque nos los comunicó directamente el secretario de Estado de Empleo y la vicepresidenta Yolanda Díaz en una reunión anterior.
Bueno, pues nos alegramos de veras que hayáis conseguido esa demanda tan importante, ¿no?, que se reconozca el subsidio del desempleo, el paro, para un colectivo que trabaja y tanto, y aquí en nuestro país y en todos, porque cada vez se requieren más, ¿no?, de estos servicios. Así que Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, mucha suerte. Y recordamos que se están recogiendo firmas para esa iniciativa legislativa popular que busca regularizar que más de 500.000 de personas migrantes que están en una situación administrativa irregular en nuestro país, bueno, pues consigan, ¿no?, tener esa regularización de papeles, que no sería, por cierto, Carolina, la primera vez, porque con el Partido Popular ya se ha hecho en 5 ocasiones y con el Partido Socialista en 4. Por lo tanto, bueno, pues veremos qué ocurre. Gracias, Carolina.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Se acabaron las vacaciones, es hora de volver al cole, reencontrarse con los amigos, los libros y los profesores. Ya tengo la mochila preparada, date prisa. Corre, 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 nos vamos al cole. Corre, corre, corre.
Algunos hoy que haya sonado el despertador, no les ha venido muy bien, la verdad.
Vamos a jugar.
Que estaban acostumbrados tantos meses, ¿verdad? De playa, de juegos, de diversión. Ya voy, mamá, ya voy. Y hoy eran los padres y las madres quien decía: venga, que nos llegamos, que nos llegamos. Primer madrugón del curso para los alumnos de educación infantil y primaria. Un curso en el que la novedad más visible es el adiós a las mascarillas. También el primero en el que medio centenar de centros educativos públicos han ampliado su ciclo de infantil de 0 a 3 años. Os lo contaba ayer precisamente el consejero del ramo. Y uno de ellos, precisamente, es el Colegio Hernán Cortés, que está en el barrio de Aluche, donde se encuentra Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Buenos días, y siempre es muy emocionante volver al cole, aunque sea de adulto, y ver cómo lo viven las familias, los niños, los profesores. Y además, en esta ocasión, sin ese protocolo COVID, después de tantos meses, ¿verdad?, en los que hemos tenido muchas restricciones. Bueno, pues lo agradecen los niños, los padres, los profesores. Vamos a escuchar sus opiniones.
Lo bueno es que los niños vuelven un poquito a la normalidad que había antes de la época COVID, y que ya pueden saber cómo son las caras de sus profesoras, y que ya pueden acercarse niños entre grupos, lo cual también es muy importante, porque antes la socialización era más complicada.
Bueno, pues este es un curso, en primer lugar, que despierta una gran ilusión entre todos, entre familias, entre profesores, entre todos los que estamos aquí, pues por varios motivos. Lo primero, porque desde que empezó la pandemia es el primer año que empezamos en condiciones normales, en condiciones habituales a las que estábamos acostumbrados antes. Y luego hay importantes novedades para este curso. Pues en primer lugar, nosotros tenemos la suerte de ser uno de los centros que tiene autorizado que en el primer ciclo de infantil vengan niños pequeños, desde los 0 años al colegio, y eso pues es una maravilla para las familias. Se ha recibido además, ha tenido una acogida maravillosa, y tenemos mucha ilusión por empezar este nuevo curso.
Escuchábamos en último lugar, Nieves, al director de este centro, ¿sí?, a César Benito. Aquí estudian más de 500 alumnos, y es uno de los 46 colegios de la Comunidad de Madrid. Tú lo comentabas, que estrena esas aulas para los más pequeños, para los niños de 0 a 3 años. Y las familias con niños en esas edades, te puedes imaginar, no pueden estar más contentos, porque ahora no tienen que dividir su tiempo ni sus trayectos, ¿no? No tienen que llevar a los pequeños a las escuelas infantiles y a los mayores a este colegio. Vamos a escuchar también lo que nos contaban.
Contentos. Yo tengo un niño de 4 y un bebé de meses, y este año de momento no va a empezar, pero el curso que viene sí. Y dejarles a los dos a la vez juntos a la misma hora, pues es una ventaja.
Este año a lo mejor no, porque solamente eran para los nacidos antes del 1 de julio, y como nació el 27 se quedó fuera, pero sí es verdad que está en lista de espera. Entonces a lo mejor para abril, que es cuando se acabaría la baja de paternidad por parte de mi marido, pues entonces yo creo que a lo mejor tendría hueco, pero no lo sabemos todavía.
¿Te parece buena idea lo de aglutinar a los niños más pequeños en la misma aula que los hermanos, o sea, en el mismo colegio que los hermanos mayores?
En este caso está muy bien planteado, porque lo han puesto en un espacio diferente, que es en esta zona de aquí, y ahí están los de guardería. O sea, y los otros están en los edificios de arriba. Entonces tienen su propio espacio, su propio comedor y todo, sus propias aulas. Y después tienen dos profesores por aula y además tienen una coordinadora que es maestra. Y eso en muchas guarderías no lo hay, porque aquí obligatoriamente son maestras las profesoras.
O sea, qué buena idea, ¿no?
Sí, a mí me parece fenomenal.
Fenomenal para estas familias y la llegada, por lo tanto, de esta nueva temporada escolar se produce en medio de la implantación de la nueva ley educativa y así lo valoraba el director de este colegio.
Bueno, pues siempre que viene un nuevo cambio hay mucha duda, mucha expectación de cómo se va a trasladar a las aulas, pero también hay un calendario que hay que ir cumpliendo. Este año empieza en primaria en los cursos impares. Ya lo sabíamos desde antes del verano y nosotros ya estamos preparados para empezar con ese nuevo cambio de ley y poco a poco pues iremos cumpliendo los calendarios y los plazos para que ya en apenas dos cursos esté implantado en toda la primaria.
¿Qué novedades se van a encontrar los profesores y los alumnos con esas nuevas asignaturas, nuevos cambios estructurales?
Sobre todo se van a encontrar nueva metodología, nueva manera de evaluar a los alumnos, un aprendizaje mucho más competencial, mucho más basado en un diseño universal de aprendizaje en el que a los alumnos se les va a evaluar de manera, como digo, competencial, con experiencias de aprendizaje. Es lo que más van a notar. Es verdad que las editoriales, no me imagino el trabajo que habrán tenido este verano sacando libros a contrarreloj, pero sí, no, nosotros no hemos tenido problema en ese sentido.
Acaba con un poco de retraso, ¿no?, el tema de los libros accede, ¿no?
Bueno, pues ha habido otros años que no ha habido cambio de ley y también hemos tenido algún retrasillo con los libros. De momento los libros a día de hoy en el cole no están, esperamos que estén en las próximas semanas, pero bueno, no estamos preocupados porque contábamos también con esto y en septiembre, además al principio, en los colegios siempre empezamos repasando. Poco a poco los niños tienen que recuperar un poquito los aprendizajes que dejaron antes del verano y esperamos que en poquitos días, a lo máximo en muy pocas semanas, tener todo el material en los centros.
Bueno, pues a la espera de que lleguen esos libros, las clases han empezado. Nieves, sí. Tú habrás hecho los cálculos, como todas las familias, tienes dos hijos, yo sí. Uno, pues imagínate el gasto, ¿no?, el desembolso económico que tiene que hacer una familia con cuatro hijos que también llegaba muy prontito a este colegio. Eso sí, tenían ganas, ¿eh?, de empezar ya con la rutina. Vamos a escuchar al padre y después a la madre.
Bueno, pues sí, la verdad que es bastante gasto. Nosotros tenemos cuatro y claro, pues entre libros, uniformes nuevos que se han quedado pesqueros, todo ese gasto es bastante ahora en septiembre, todo junto.
¿Habéis hecho el cálculo de cuánto se incrementa el gasto en septiembre con la vuelta al cole?
Pues más o menos unos 200 euros por niño.
Ha costado muchísimo, sobre todo porque nosotros tenemos cuatro y bueno, los dos mayores te ayudan, pero hasta que las pequeñas, entre biberones y tal, pero bueno, bien. La verdad es que muchas ganas de volver a la rutina ya, porque también lo necesitan los niños, parece que no, pero llega un punto en que no saben qué hacer ellos tampoco.
Les habrá costado, Nieves, pero hay que ver con qué sonrisa y con una mochila de momento llena solo con la comida, nos decían este niño y esta niña, pequeñitos, que tenían muchas ganas de encontrarse con los amigos y los profesores.
No me extraña.
Me apetece porque hay pronto cosas.
Que quiero ver a mis amigos.
¿Qué llevas en la mochila? A ver, que me lo vas a enseñar, ¿no?
Una plata y una botella. Y un tupper de plátano.
Eso que no se olvide, que hay que coger fuerzas. Y he querido dejar para el final, y sé que a ti te gusta, ¿sí?, a los abuelos, grandes protagonistas también estos días de vuelta al colegio, que echan una mano a los padres. Así lo vivía esta abuela que acompañaba por primera vez al colegio de mayores a su nieto.
Un poco nerviosa a ver qué tal el niño, pero se ha levantado encantado. Está encantado de venir al cole de mayores, o sea que muy bien.
Es su primer año en el colegio.
Sí, tiene tres añitos y es el primer año en el colegio de mayores, como él dice, ha ido a la guardia, claro.
Labor importante la de los abuelos, ¿no? Echando una mano siempre a los padres, claro. Para conciliar. Como abuela, ¿cómo lo vives? ¿Te ilusiona poder también traer a los niños al colegio?
Sí, sí, mucho. Me encantan los niños y estoy ilusionada. Estoy muy contenta.
Contenta. Mayores, pequeños, por cierto que los niños de 3 años también cuentan en esta ocasión con una novedad porque se ha bajado la ratio, no van a poder superar los 20 niños en este curso, después esa ratio será bajando en 4 años, en 5 años, nos decían también desde la comunidad, será de manera progresiva, pero de momento los de 3 años con menos compañeros en clase, lo cual también te puedes imaginar lo agradecen los profesores.
Y tanto. Ay, por cierto, Gloria, que me preguntabas antes por el gasto, que lo sabemos bien, tú y yo lo sabemos, que tú también eres mami. Yo, por ejemplo, en libros solamente 2 alumnos, más de 500, en torno a 550 euros, que todavía me faltan un par de libros, ¿eh? O sea, ese es el gasto solo en libros de texto para este curso. Así que me pongo la piel de las personas que tienen familia numerosa y solo en libros ya es un pico. Así que esto es suma y sigue, pero desde luego deseamos que sea un curso escolar fantástico y sobre todo, y lo importante, ¿no?, que ya no tenemos esas restricciones de COVID, que parece que se nos han olvidado, pero oye, es un alivio también. Anda, que los niños con las mascarillas y con las puertas abiertas.
Algunos ni se conocían, seguro.
Sí, seguro. Bueno, Gloria, un besito muy fuerte.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cargado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
La mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Sant, se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En calidad de servicio público que somos también, nos vamos a hacer eco de una situación de una desaparición angustiosa, sobre todo para la familia de Isabel. Isabel, de 57 años, que desapareció en Navalcarnero, el municipio en el que reside, el pasado 19 de agosto. La preocupación, imagínense, es enorme dentro del ámbito familiar, de los amigos, de su entorno, porque resulta que además padece Alzheimer desde hace un par de años y tiene momentos de demencia y desorientación. Ayer hubo una batida, una búsqueda masiva, hasta 200 personas participaron en ella, en un dispositivo junto a la Guardia Civil, guías caninos, policía local, protección civil, vecinos. Tengo al otro lado del hilo telefónico a Joana, que es la hija de Isabel. Joana, buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás y cómo está la familia?
Bueno, Nieves, pues estamos realmente desesperados. Bueno, nos estamos moviendo todo lo que podemos o todo lo que se nos ocurre, pero la verdad es que la frustración es constante, los días pasan Y nada, ya te digo, pues desesperados, con, no sé, miedo, impotencia.
Claro.
No sé.
Cualquiera que se ponga en vuestra piel es comprensible y estaríamos todos igual. ¿Cuándo se vio por última vez a tu madre?
Pues mira, la última información que tenemos, las últimas cámaras que graban a mi madre, la graba saliendo de una de las rotondas de Navalcarnero, la de la salida 32 de la 5, que es el punto, es el motivo por el que el punto de inicio de ayer de la batida fuese ahí, porque es el último punto donde se la ve, en esa misma rotonda.
Esto es en dirección a una urbanización que se llama Calipo, ¿verdad?
Eso es, en esa rotonda hay, digamos, tres salidas. Ahí está la entrada desde Madrid, la salida hacia Madrid, salida hacia Calipo y luego circunvalación. Y sí, pensamos que inicialmente podría haber ido en dirección a Calipo.
Vamos a describir, si te parece, cómo es tu madre, su estatura, qué ropa llevaba en el momento de la desaparición.
Claro, pues mi madre mide aproximadamente unos 60-65, es rubia con el pelo corto por encima del hombro, pero tiene el pelo rubio canoso y digamos que ahora mismo con el tiempo que ha pasado seguramente más. Llevaba unas mallas piquistas negras por encima de la rodilla y una camiseta de manga corta, blanca, ancha, con rayas azules. Llevaba unas chanclas con suela de madera y una tira ancha azul metalizada y una pamela de playa, así como de paja, con una cinta rosadita. Luego llevaba encima un bolso marrón con estampado de dibujos, de varios dibujos. Y hemos podido ver en estas últimas imágenes que lleva también una gorra negra en la mano. Que eso no lo habíamos podido ver antes.
Ya.
Igual no tiene mucho sentido la gorra con la pamela, pero la lleva en la mano también.
¿Portaba documentación en el momento en el que ella salía? Porque realmente esas cámaras en el entorno de esa urbanización Calipo muestran a tu madre la última vez que se la ve, pero ¿a qué hora sale de casa y con qué pretensión?
Vale, pues bueno, en primer lugar, cuando ocurre esto, acababan de llegar de viaje desde Grecia. O sea, mis padres con mi tía, la hermana de mi padre, se habían ido de viaje a Grecia, porque mi padre es griego, y habían hecho el trayecto en coche y barco. Es un viaje que han hecho así muchas veces. Y bueno, se fueron un mes y medio antes y este viernes llegaban de ese viaje, que al final es un dato importante porque llevaban un viaje de 3 días entre coche y barco, en el que obviamente pues llegan muy cansados, pero digamos que la que más mi madre, al final con el tema de la enfermedad, pues bueno, pues digamos que se pasa peor, ¿no? Entonces llegaron aquí a casa de mis padres sobre las pues 7:30, 8 menos algo aproximadamente, y en ese tiempo en el que están pues bajando equipajes, bolsas y demás, es en el que mi madre se va. Mis padres viven en un chalet, entonces, bueno, pues en ese momento entre subir maletas a la planta de arriba, bajar, en esos minutos son los que mi madre se va de casa. Eso es sobre las 8, entre 8, 8 y 10 de la tarde. Mi padre, pues en una de las subidas y bajadas, se da cuenta que mi madre no está en casa y sale inmediatamente a buscarla. Esto, pues ya digo, mi madre sale entre las 8, 8 y 10, pues mi padre a los 10 minutos quizás sale detrás. Bueno, la búsqueda se activa muy rápido. A las 9 y 10 aproximadamente, mi padre avisa a la primera patrulla de policía. Y a las... bueno, ya está avisando, ya ha llamado a mi hermana, ya estamos avisando a gente por el pueblo, a vecinos, amigos, familia... y a las 10 de la noche Protección Civil ya está en la calle buscando. Y entre 10 y media 11 pues también salen 8 patrullas de la Guardia Civil y digamos que se va añadiendo gente del pueblo a la búsqueda hasta las, pues alrededor de las 5 de la mañana dura la búsqueda de la primera noche.
Y desde entonces hasta hoy, sin rastro de Isabel.
Efectivamente, desde entonces, desde que pasó la primera noche, pensamos que no debía de estar en Navalcarnero, porque al haberse iniciado la búsqueda tan rápido y con tanta gente, nos parecía imposible que nadie la hubiese visto y que no apareciese por ningún lugar del pueblo, ¿no? Entonces barajábamos la posibilidad ya de que se hubiese ido. Por eso de inicio comentábamos el tema o pedíamos el tema de la visualización de las cámaras. Por suerte en Navalcarnero hay cámaras pues en todas las entradas y salidas del pueblo y en muchísimos puntos del pueblo. Y luego aparte el tema de las cámaras de autobuses, pensando que quizá pudiera haber cogido un autobús hacia Navalcarnero. Uh-huh. Hoy sabemos que efectivamente ella entre las 9:15 y 9:10 estaba ya en esa rotonda saliendo de Navalcarnero. Por eso unos 40 minutos después de salir de casa. Uh-huh. Por eso cuando se activa la búsqueda, aunque sea muy rápido, aunque esa búsqueda se active 45 minutos y una hora después, ya no está en Navalcarnero, efectivamente. Uh-huh. Por eso no la encontramos esa noche.
Claro. ¿Tu madre tiene algún tipo de tratamiento?
Sí, mi madre tiene medicación, toma dos tipos de pastillas, una es antidepresivo y otra es para el Alzheimer. Y obviamente durante todo este tiempo, no durante estos 19 días, no ha estado tomando la medicación.
¿Eso qué puede provocar en ella físicamente, mentalmente?
Bueno, mentalmente sobre todo podemos hablar quizá desde el punto de desde la pastilla de la que controla un poco su estado emocional, ¿no? Los antidepresivos. Porque nosotros notamos un cambio cuando empezó a tomar esa pastilla, notamos un cambio en su estado, pues eso, emocional. Bueno, no te puedo decir concretamente, pero teniendo en cuenta que han pasado 19 días, es que no sé en qué circunstancias ahora mismo, si está sola en algún lugar, si ha podido llegar a algún punto en el que pues alguien la haya visto, alguien, esa persona no sepa una noticia y la haya podido estar ayudando, pero desde luego tiene que estar muy desorientada, muy asustada seguro, no sé, emocionalmente pues muy 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 bajita, muy no sé.
Bueno, vamos a cruzar dedos. Seguro que tenemos suerte y va a aparecer muy pronto. Ya lo verás, Joana. Oye, es que yo entiendo la angustia que estáis viviendo. Es verdad que todo el pueblo, todo Navalcarnero, junto a la familia, os habéis volcado, lógicamente, se ha recorrido varios puntos para tratar de dar con el paradero de tu madre, de Isabel. Sí. Habéis recorrido el Retiro, el centro de Madrid, Móstoles, el Álamo, Sevilla, la Nueva, Arroyomolinos, Valmojado, en fin, que con la colaboración ciudadana esto es importantísimo. Recordamos que mide 1,65, complexión normal, con el pelo corto rubio canoso, los ojos de color marrón y lleva esas mallas de ciclista de color negro por encima de la rodilla, una camiseta de manga corta de rayas azules y blancas. Entre todos, seguramente vamos a dar con ella, ya lo verás. Así que os mando un beso muy fuerte. Y seguiremos en contacto. Cualquier noticia, si te parece, la contamos.
Claro, por supuesto. Muchísimas gracias.
Un abrazo y ánimo a la familia.
Gracias.
Hasta luego.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Y por cierto, voy a aprovechar para mandar un besito enorme de parte de toda esta familia de Onda Madrid del Buenos Días a Miguel Ángel Monchol y a nuestro compañero tan entrañable, querido experto en crónicas taurinas, que ha tenido un sustillo y bueno, le mandamos, como digo, todo su apoyo a él y a la familia. Ya verás, como dentro de nada está repuesto. Y llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos con Elia Fernández la actualidad informativa en el boletín y después estará por aquí, además de Marga García con su cocina creativa, hoy bastante exótica, por cierto, Sergio Martín Romo en nuestro ratito de oyentes, así que aquí os esperamos a todos.